Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo día del reto de 30 días en libertad. El día de hoy estoy yo porque el profesor me pidió que les diera un pequeño resumen de lo que es la meditación autolusiva y los elementos que a esta la componen. Por ahí les dejé una guía del tema de observación de memorias, un audio, para que, bueno, ustedes tengan una idea de lo que hay que hacer, ¿no? Porque, bueno, la indicación es que lleven a la práctica la meditación autolusiva todos los días y ustedes contabilicen cuánto tiempo es que son capaces de estar en meditación. Bueno, vamos a ver, la meditación autolusiva, bueno, es primero que nada, debo decir que es una propuesta del doctor Jacobo Grinberg, basado en su experiencia con los ámbitos chamánicos de México y sus investigaciones sobre el tema de la conciencia. Jacobo Grinberg utiliza algunos elementos de las meditaciones budistas, como es el anapana y el vipassana, como una forma de enganchar a el objetivo principal de la meditación autolusiva, que es la observación de ti mismo en un momento en el presente. Es decir, que en un instante tú seas capaz de autoaludir, es decir, de autoobservarte en todos los elementos que te integran. En este momento, si yo estuviese aludiendo a mí, estuviese haciendo la meditación autolusiva en este momento, pues yo me observaría primero mi parte corporal, es decir, en este momento estoy sentada, estoy con el móvil frente grabando este audio, entonces yo debería ser capaz de percibir la mayor cantidad de sensaciones corporales que esto me produce. Desde qué partes del cuerpo está tocando otra superficie, los sonidos, los olores, la luz, o sea, todo lo que a través de mis partes corporales, yo, es la información que llega a través de estas partes, lo que puedo observar. Entonces, esa es la primera parte, ese es el primer elemento, es observar tu cuerpo como una unidad corporal. Y bueno, quizás esa es la parte en que más se distraen, porque la meditación autolusiva es centrar tu atención en cada una de las partes de tu cuerpo. Y si eres una persona que se distrae fácilmente, pues va uno avanzando y realmente se pierde, ¿no? Pero bueno, eso es lo que propone Grinberg, observar todas las partes de tu cuerpo como si fueran una sola unidad, un solo elemento. Ese es el primer requisito. ¿Cómo lo haces? Bueno, pues en cualquier momento del día eliges un espacio en el cual estar en paz y tranquilo. Empiezas a hacer anapana. Anapana es poner la atención a tu respiración. Entonces tú vas cerrando los ojos y vas inhalando y exhalando. Te das cuenta de todo lo que sucede contigo cada vez que inhalas y exhalas. Quizá al principio solo percibas la entrada y la salida del aire, pero conforme vas avanzando, quizá también te puedas dar cuenta que tus músculos se van aflojando, que te vas distendiendo, que te vas sintiendo mucho más en calma, la mandíbula se afloja, los hombros, el cuello, quizá las extremidades. Entonces, que tú te vayas dando cuenta que en cada respiración todo lo que sucede con tu cuerpo. Eso es anapana. Entonces, bueno, ahí ya tienes lo primero que tienes que hacer, pues sentarte en algún lugar en donde estés en una postura cómoda, empezar a inhalar, exhalar, a tu ritmo, a tu propio ritmo, ojos cerrados y poner atención a la respiración. Bueno, después está el vipassana. Ese es otro elemento que Grinberg ocupa. La vipassana es el centrar la atención a cada una de las partes de tu cuerpo. Y vas haciendo como si estuvieses haciendo un inventario de todo lo que tienes, ¿no? Entonces, inicias por la coronilla y terminas en las puntas de los pies, siendo lo más específico posible. Es que tú seas capaz de observar cada una de las partes de tu cuerpo. Después, ya que lo logras, entonces pasamos a la observación de los elementos, que a mí es lo que me parece más difícil. Porque hasta ahí la cosa, si quieres practicar, hasta ahí puedes hacer, en YouTube hay muchas guías de Yoga Nidra, por ejemplo. ¿Qué es eso? es eso, es una relajación total del cuerpo, poniendo atención a cada una de las partes de tu cuerpo. Pero después viene ya la parte fuerte de la meditación autolusiva, que realmente es lo que aporta Greenberg, porque Anapana y Vipassana, como ya les decía, pues son unas prácticas budistas que han existido sin Greenberg, ¿no? Entonces también las puedes buscar, seguro que en internet hay guías para hacer Anapana y Vipassana. Pero viene la parte fuerte, que es la parte de Greenberg. ¿Y por qué digo que es una parte fuerte? Lo primero que quiero que quede claro es que la meditación autolusiva no es para quedarte, para relajarte, para quedarte tranquilo, para irte a dormir, para sentirte bien. La meditación autolusiva no siempre termina así. La meditación autolusiva muchas veces, como se trata de observar pensamientos, emociones, memorias, pues muchas veces la verdad es que nos deja un poco tocados, nos deja un poco quizá todavía en un estado emocional y que debemos a veces hacer algún otro ejercicio, coherencia rápida, por ejemplo, holística, para o incluso dejar ir, ¿no? Por ejemplo, si observaste una memoria de una agresión física, es probable que te quedes molesto, triste, ¿no? Y hay de experiencias a experiencias. ¿Cuál es más fuerte que otra? No podemos decirlo, porque cada uno va experimentando la vida, ¿no? Para mí puede ser muy fuerte quizá una ruptura de pareja. Y para otra persona la muerte de un hijo, por ejemplo. Me dices, es que ¿cómo comparas? No hay manera de compararlo, porque para quien está perdiendo quizá el amor de su vida, quizá le duele igual que a quien está perdiendo un hijo. Quizá ustedes me digan, no, es que no es posible. No lo sabemos, porque no hemos vivido esas experiencias y porque además cada una de las experiencias, recuerden que pasa a través de tu percepción. Tú no percibes de la misma manera que lo percibe otra persona. Así que, pues, cada una de estas experiencias puede ser que te deje movido, que te deje tocado, ¿no? Yo aconsejo que en las primeras veces observen memorias muy simples. Memorias de cuando estuviste contento, triste, enojado. O sea, las diferentes emociones, las diferentes circunstancias que hayas vivido, desilusiones tal vez, pero que no sean la memoria. Todos tenemos la memoria, o uno por ahí, una o dos memorias que sabemos son muy difíciles para nosotros, ¿no? Entonces, esas déjalas hasta el final, porque es posible que incluso necesites más de una vez observar esa memoria para que al término de ella no te deje tan alterado, tan movido, ¿no? Así que bueno, una vez que haces Anapana Vipassana, hay que observar pensamientos. Puedes observar pensamientos. Hay dos tipos de pensamientos, según Greenberg. Pensamientos espontáneos, que son los que surgen mientras estás meditando. Son los pensamientos que llegan y que pueden ser tan triviales como a ver cuánto tiempo aguanto meditando hoy. Yo creo que voy a ser de los que menos tiempo va a tener. Hoy pude más, hasta pensamientos muy profundos como, no sé, que te llegue en ese momento la conciencia quiso convertirse en experiencia y me eligió a mí, ¿no? Esos pensamientos pueden llegar desde los más triviales hasta los muy profundos. Y no siempre son pensamientos positivos o vamos a decir pensamientos agradables. Igual te llega el pensamiento de querer destruir algo o de querer golpear a alguien, porque tenemos que aceptarlo. O sea, en tanto querramos ser los niños buenos y los niños santos, que no se nos ocurre ningún pensamiento malo, que no nos pasa por la mente ninguna emoción un poco mezquina, un poco egoísta, me parece que no estamos haciendo la tarea como se debe. Y no porque yo esté juzgando, simplemente porque somos humanos. Y como seres humanos, pues esto viene a nuestra mente, ¿no? Esto viene a nuestra mente. Así que bueno, esos son los pensamientos que tú puedes observar. ¿En qué consiste la observación del pensamiento? Bueno, que tú te des cuenta de cuando surge una idea y que esa idea la dejes correr, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a imaginar que estoy observando, estoy meditando y viene un pensamiento. Tengo que hacer la comida, ¿eh? En este momento, tengo que hacer la comida. Y entonces yo observo ese pensamiento. ¿Por qué me digo que tengo que hacer la comida? ¿Es una obligación? ¿Quién me la impone? ¿Me la impongo yo? ¿Tiene que ver porque tengo hambre? Entonces, vean, son una serie de razonamientos que van surgiendo y entonces tú los dejas y tú los dejas y tú los dejas a ver hasta dónde te llega. Entonces, eso es cuando queremos observar un pensamiento espontáneo, es decir, que surja lo que surja. Y cuando paras, cuando te chocas, así de fácil, cuando dices, bueno, ya no quiero observar más este pensamiento, haces unas cuantas respiraciones y terminas la meditación, ¿no? Pueden ser pensamientos provocados. Pensamientos, yo ahí les sugiero que sean pensamientos que te llevan a sentirte mal. Esos pensamientos de los que te decía, ¿no? Esos pensamientos que a veces vienen a la cabeza cuando quizá te llega un mensaje de alguien diciéndote algo que no te gusta y el pensamiento es, ¿cómo no desapareces de mi vida? Por ejemplo, ¿no? U otro pensamiento, ojalá y se cancelara todo porque no quiero ir. Esos pensamientos. Que no son lindos, o sea, que de los cuales finalmente solo eres tú quien los va a observar, no los va a observar nadie más, no se los vas a decir a nadie. Entonces, tienes que ser honesto, ¿no? Si no te vienen esos pensamientos, te felicito, qué bueno, estás muy cerca de la iluminación, porque, pues, cuando uno está enojado, sí que vienen pensamientos un poco así, ¿no? Al menos de mandar todo. Dice uno, y no quiero nada, quiero que todo se vaya al caño. Bueno, esos son pensamientos, son ideas, son estos pop-ups que van saliendo en tu mente y que, bueno, puedes observarlos. Pero hay otros pensamientos que te limitan, por ejemplo, esta vez no va a salir, es que a mí nunca me sale, es que yo no sirvo para esto, es que yo no nací para esto otro. Es que a mí siempre me va mal en esto. Entonces, esos pensamientos los puedes observar y entonces los puedes traer a la meditación. Haces tu anapana, haces tu vipassana y entonces mandas una idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, ¿por qué pienso que yo no nací para tener pareja? Y entonces, a ver qué sale, a ver qué ideas te vienen, porque mi padre siempre me lo dijo así, tú no vas a servir para esto. O porque vi que a mi madre se le complicó el tema de pareja y yo estoy imitando de una forma inconsciente. En fin, dejas que surjan las ideas. No te digo más ideas porque no quiero condicionarte. Tienen que ser las tuyas porque de eso se trata, de autoaludirte. Entonces tú lanzas uno de esos pensamientos que te atormentan a veces en esas noches en vela. O justo cuando estás por conseguir algo, vienen en tropel todos estos pensamientos. Bueno, elige uno de ellos y lo observas y te dices, ¿de dónde viene esto? Entonces tú lo dejas correr, estás observando el pensamiento hasta que se agota, porque el cerebro no puede mantenerse en el mismo pensamiento por mucho tiempo. Así que hasta que se agota ese pensamiento, ahí terminas la meditación. Otra cosa que puedes observar son las emociones. Las emociones. Ese es muy importante porque te ayuda, pues, a gestionarte después. Si tú sabes cómo te enojas, si tú sabes cómo te pones triste, cómo te angustias, cómo sientes el miedo, cómo sientes la melancolía, la apatía, la indiferencia en tu cuerpo, cómo lo sientes, cómo lo estás percibiendo, pues es mucho más fácil que en el día a día, cuando empieces a tener esos síntomas, tú sepas exactamente es que me estoy enojando y seas capaz de decir, espera un momento, voy por agua, voy al baño, porque tú sientes que ya estás empezando a enojarte. Pero si no eres capaz de identificar tus emociones, estas te van a pasar por encima, porque te darás cuenta que estás enojado cuando ya estás pegando el grito, o te estarás dando cuenta que estás triste cuando ya estás soltando el llanto. Entonces, si eres capaz de observar las emociones, pues serás también capaz de gestionarte después. Entonces tú observas una emoción, ¿cómo lo haces? De la misma manera. Haces anapana, haces vipassana y entonces ahí puedes pegar la observación de las emociones con las memorias. Puedes traer una memoria que te genere esa emoción que quieres observar. Pero centras la atención no en la memoria, sino en las emociones que se generan. Entonces, por ejemplo, yo puedo mandar a traer la memoria, vamos a decir, de cuando me despidieron de un trabajo, por ejemplo. Entonces, no observo ni al jefe o jefa, este imaginario, ¿no? No observo ni al jefe ni al jefa, ni al entorno de trabajo, ni a los actores. Me observo a mí, cómo me sentí. Y lo vuelvo a revivir. ¿Qué sentía yo en el estómago? ¿Sentía yo las mariposas de nervios? ¿Sentía yo ganas de vomitar, del miedo de qué ahora qué voy a hacer? ¿Sentía yo el nudo en la garganta de querer decir cosas, defenderme y no poder, no animarme? ¿O sentía yo la mandíbula tensa de la rabia de que esto me provocó? ¿La humedad en los ojos de que iba yo a soltar el llanto? ¿Las manos sudorosas de los nervios? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo lo percibías? Y si hay alguna zona de tu cuerpo que salta en ese momento, que tú sientes una molestia en la espalda, en los hombros, no sé, en donde sea, bueno, hay que decir que ahí tienes una memoria almacenada. No quiere decir que en los músculos o que en las partes tienen una memoria y ahí están guardadas. Es tu sistema nervioso que en ese momento se contrajo ahí, en esa parte de tu cuerpo, ante el estímulo que recibió y la descarga, pues, de los neurotransmisores que se generan. Y ahí se quedó como una ruta que se activa cada vez que tú recuerdas o cada vez que sucede algo parecido a esa memoria. Entonces, obsérvate las emociones, cómo las experimentas. Y ahí, si te es muy complicado, por ejemplo, si es una memoria muy triste y tú empiezas a tener ganas de llorar, llora. Vuelve a llorar, vuelve a sacarlo. Solo recuerda siempre que la parte importante de la meditación es que no te identifiques con eso. Ahorita llegamos a eso. Pero entonces el pensamiento, ya lo vimos, entonces observar una emoción a través de una memoria, pero centrando la atención en las sensaciones corporales y fisiológicas que van construyendo lo que es una emoción, ¿vale? Entonces, yo observo una memoria que me causa alegría para que yo sea capaz de identificar en mí cómo es que siento la alegría, cómo es que siento la tristeza, y así. Y finalmente, bueno, son las memorias como tales, en donde cuando quieres observar una memoria, las emociones quedan en segundo lugar. Lo que observas es el hecho en sí. Entonces yo observo, por ejemplo, la memoria cuando descubrí que me era infiel mi pareja, por ejemplo. Y entonces esa memoria. Entonces dejas correr los pensamientos, dejas correr las emociones, pero te centras en lo que pasó, en el escenario, en cómo estabas vestido tú, cómo estabas vestida tú, cómo estaba la otra persona. Había otros actores, sonidos, gritos. Golpes, festejo, porque no tiene que ser una memoria triste solamente, o de enojo, o de rabia, puede ser una memoria muy feliz. Puedo rememorar cuando fue el nacimiento de mi hijo, por ejemplo, o cuando recibí un premio, o cuando me gradué de mi carrera, en fin, hay o de un viaje que hayas hecho, de algún momento que tú quieras recordar, pero que seas capaz de reconstruirlo completamente. Entonces tú reconstruyes esa memoria de dolor o de placer, como esta sea, en donde eres capaz de identificar a cada uno de los actores que estaban presentes en esa memoria, que seas capaz de recordar lo que hiciste, lo que dijiste, o lo que no hiciste, lo que no dijiste, y cómo es que pasó. En todos estos casos, una vez que tienes el pensamiento, que lo observaste desde el principio hasta el final, que observaste la memoria desde el principio hasta el final, que observaste la emoción desde que empezó a generarse hasta que terminó, una vez que hiciste todo eso, lo importante es que tú te digas, esto no soy yo. Es decir, no soy yo solo esto. Yo no soy este enojo, yo no soy esta tristeza, yo no soy este abandono que estoy recordando, yo no soy tampoco este éxito que estoy recordando, yo no soy este día de mi matrimonio. Aquí estás recordando el día de tu boda, feliz y todo. Pero tú no eres eso. Tú eres eso que estás observando, solo es una experiencia más. Estás recogiendo la información de esa experiencia para expandir tu conciencia. Entonces, te lo dices, nada de esto, ni los pensamientos, ni las emociones, ni las memorias, no las rechazamos. Es decir, si acepto que tuve ese pensamiento, si acepto que tuve esa emoción, si acepto que ese recuerdo sucedió, pero no soy yo. Es decir, lo acepto, pero no me identifico. O sea, no puedo vivir la vida a través de esa memoria. No puedo vivir la vida como la niña abandonada por un padre o por una madre. Entonces, acepto que pasó, acepto que mi madre me abandonó, por ejemplo, pero dejo de identificarme con esa niña. Ahora ya soy una mujer hecha derecha y que no me comporto como esa niña abandonada, ¿no? Entonces, ese es el chiste de autoaludir, de aceptar que algo pasó, pero que ya no te condicione más. Pero para que ya no te condicione más, pues tienes que aceptar que sucedió. No identificarte y, muy importante, no juzgarte, ni a ti ni a los otros actores. En el caso de la niña abandonada, por ejemplo, no juzgar a quien abandonó. Hizo lo que tenía que hacer en ese momento, lo consideró lo correcto, de acuerdo a su territorio conciencial de ese momento, pero no lo juzgo, no lo condeno, pero acepto que pasó. Y si es el caso de que tú hiciste o no hiciste algo, bueno, entonces también lo aceptas, que hiciste eso, que robaste, que golpeaste, que abandonaste, que traicionaste. O sea, lo aceptas, pero no te condiciona. Es decir, eso no soy yo. Al igual que perdonabas a los otros que no, que decías, bueno, es que no niego que hubo esta situación, pero pues ellos actuaron de como ellos pensaban que era lo correcto, aplícalo también a ti. No te juzgues tampoco. Ni juzgas a otros, ni te juzgas a ti. Haya sido lo que haya sido. En ese momento eran las opciones que había. Haya sido lo que haya sido. En ese momento, por tu territorio conciencial, es lo que consideraste lo mejor. Nadie toma una decisión sabiendo que es lo peor. Siempre lo hace pensando que es lo que mejor beneficio traerá, al menos para ti. Entonces, observas la memoria, ya dijimos, no la rechazas, aceptas qué pasó, no te identificas porque eres mucho más que esa memoria y no juzgas lo que haya pasado. Entonces, una vez que ya ha pasado la memoria, pues simplemente haces unas respiraciones y terminas la meditación. Entonces, bueno, la meditación autolusiva es eso. Tú te observas con todo lo que eres en un momento, en el presente. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, por ejemplo, si vamos a suponer que yo observo, yo en mi vida, yo tuve un aborto, por ejemplo. Entonces, si yo observo esta memoria, quizá puede ser muy dolorosa, quizá lo he negado ante todos, quizá me autocastigado por haberlo hecho. Pero en el momento en que yo acepto que eso pasó y en el momento en que yo no me juzgo ya, no juzgo a quien haya estado ahí, pero tampoco me identifico, dejo de ser esa persona solamente. O sea, sí pasó, pero esa decisión la tomé en aquel momento. Hoy eso no me condiciona más. Eso es una de las cosas que sucede. Y la otra es que expandes la conciencia de tal manera que cuando alguien más llega con esa situación, dejas de juzgar también. Dejas de juzgar y dejas de rechazar a esa persona que trae una experiencia parecida. Así que bueno, eso es la meditación autolusiva. Voy a dejarte otro audio en donde solamente te indique yo los pasos que debes seguir para realizarla y bueno, a ver cuántos minutos puedes meditar de esta forma y el martes nos cuentas. Que estén muy bien y bueno, me escuchas en un ratito que te dejo los pasos para hacer la meditación autoelusiva.